Bienvenido, bienvenido al podcast. Hoy tengo el placer de grabar con Julián por segunda vez. Segunda vez, ¿no? O sea, tuvimos un invitado. Ok, listo. Por segunda vez. Y siempre es un placer grabar con vos. La verdad, es de esos invitados que siempre tengo en la mente y digo, deja que pase un par de meses y lo vuelvo a invitar. Un par de meses más y lo vuelvo a invitar. Y por eso es que te invité de nuevo, porque seguro tenías algo para charlar y no me equivoqué. Así que mi hipótesis se confirma. Me gustaría que por más que ya grabamos una vez, me gustaría que te presentes, le digas a la gente quién eres y qué haces y después avanzamos.
Perfecto, bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme de nuevo. Un placer siempre estar aquí. Mi nombre es Julián de la Matía. Me especializo en Research Ops, soy un researcher. Y soy research lead en una empresa que se llama Kiwi.com. Y también tengo mi propia agencia que se llama The 180, con la que hago consultoría de Research Ops y ayudo equipos a establecer prácticas de Research Ops o a mejorarlas o darles un poco de coaching. Vivo en España hace un par de años, pero bueno, estuve viviendo en un montón de lados que ya perdí creo un poco la cuenta. Pero soy originalmente argentino, por si no se dieron cuenta por el acento, creo que,
claro.
Que es un poco obvio. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación, Chris.
No, por favor. Y bueno, sí, lo del acento uno diría que es medio obvio, pero ni tanto. Hay gente que todavía no sabe que yo soy de Venezuela y tiene escuchando el podcast tipo desde que comenzó y a veces, y lo sigo diciendo y piensan, ah, no, y me dicen, no, es que tienes cara de argentino. Y yo, ah, bueno, ok, listo, supongo.
Como si ahí hubiera una cara de argentino, ¿no?
Es como, pero bueno. Es como, ok, dale. Pero bueno, y justamente el tema de hoy se trata sobre Continuous Discovery. Un tema que yo la verdad domino muy poco, así que esto va a ser divertido. Pero sí conozco, porque conozco a Teresa Torres y conozco como la intención de la, como que la idea general, ¿no? Del Continuous Discovery. Así que está bueno que tengamos este episodio como introductorio a este tema. Y me gustaría comenzar con lo básico, ¿no? Con lo básico de cuando uno comienza con cualquier tema, ¿no? Que es la primera pregunta de ¿qué es? Básicamente, ¿qué es Continuous Discovery?
Bueno, ya que nombraste a Teresa Torres, que es la autora de este libro que se llama, en inglés es Continuous Discovery Habits.
Claro.
Será hábitos de Continuous Discovery o de descubrimiento continuo, no sé, no lo quiero traducir porque no la sé.
Claro.
No quiero hacer como las películas cuando vienen dobladas que le ponen otro título.
Sí, sí, sí.
Así que vamos a, si alguien busca a Teresa Torres y Continuous Discovery va a salir ese libro.
Sí.
Y este es un framework que ella creó y que explica, que es un framework orientado a empresas que no tienen una práctica de discovery establecida y la quieren establecer, y también en muchos casos es a empresas que no tienen un researcher particularmente en sus equipos. Uh-huh. Habla un poco de cómo combinar los roles en alguna actualización y eso, pero está orientado a equipos que no lo tienen. Entonces,
claro.
Teresa Torres habla de algo que se llama Product Trios, que es un Product Manager, un, uh-huh. un diseñador y un ingeniero.
Okay.
Y ese Product Trio es el que va a empezar a hacer el Discovery. Y ese Discovery lo que tiene de interesante es que se supone que tiene que ser continuo, tiene que haber,
claro,
puntos de contacto con los usuarios semanalmente. O sea, tienen que hablar con usuarios todas las semanas, si es posible.
Uh-huh.
Entonces, ella explica que eso tiene una razón de ser y cómo explica cómo hacer las entrevistas, y explica, también usa una herramienta que se llama el árbol de oportunidad-solución.
Sí.
Que es una forma visual de ir llevando este proceso. La idea es que esto no, o sea, la diferencia entre esto y algo más clásico en cuanto a una investigación en base a proyectos,
sí,
tiene que ver con esta cosa continua, ¿no? Que,
claro,
por ejemplo, cuando uno es un researcher o dice, bueno, voy a hacer research,
uh-huh.
Viene, bueno, quiero aprender esto, uso este método o estos métodos, y luego tengo un resultado, un poco como muy paquetito, ¿no? Como un proyecto.
Claro, como el típico, viene la etapa de research y haces como tu etapa y después como lo dejas ir.
Exacto, exacto. Y en todo caso, más adelante, si luego que haces eso y haces, no sé, un cambio en el producto, un producto nuevo, lo que fuera, un poco la parte de evaluar, ¿no? De, bueno, a ver,
claro,
qué tal, o sea, vamos a evaluar la usabilidad. Ahí viene como de vuelta research, ¿no? Pero como esta cosa medio paquetito, la diferencia de esto es que esto es continuo. Entonces se supone que en estos puntos de contacto con los usuarios se va entendiendo, se los van teniendo un poco mejor, sus necesidades, sus problemas, su contexto, y también se les puede ir mostrando soluciones.
Claro.
Va un poco orientado a eso. Y es un poco como el caballo de Troya para tener más puntos de contacto con los usuarios y hablar más con usuarios en equipos de producto.
Claro.
Muchas veces, a pesar de que haya crecido muchísimo UX, haya crecido muchísimo research últimamente, siempre está eso de que, bueno, a ver, nos lo salteamos, o bueno, sí, tarda mucho, o uy, no sé qué, y no se hace.
Sí, entonces, yo cada tanto pregunto por Instagram, ¿hace cuánto hablaron con usuarios? Y pongo como opciones. Y mucha gente cae en la opción de hace más de 90 días, que es un montón.
Es un montón, es un montón. Entonces, la idea detrás de este framework tiene que ver con eso. Hay que hablar semanalmente con usuarios dentro de estas posibilidades y usar este árbol para ir mapeando el proceso, ¿no? Que se supone que va siendo continuo.
Claro.
También Teresa Torres habla de cambiar un poco de resultados, sino qué es lo que queremos lograr.
Uh-huh.
Y a partir de ahí vamos identificando oportunidades, vamos un poco adentrándonos un poco más, bajando como en un árbol por la o subiendo por las ramas,
claro,
de cómo, en qué dirección vayas, y luego probando soluciones. Entonces,
claro,
es una forma más dinámica de hacer research, bueno, en realidad hacer product discovery, porque research,
claro,
es un poco más amplio, pero de hacer product discovery en general.
Y yo rebanco la idea, nunca la he aplicado, la quiero aplicar, nunca la he aplicado. Y mi primera pregunta cada vez que intento como hacerle el pitch a alguien es, uff, pero hablar con usuarios todas las semanas. O sea, yo tengo que tener la capacidad de hablar con usuarios, bajar la información rápidamente, analizarla, aplicarla, porque ya después estoy otra vez hablando con usuarios. O sea, está buenísima la idea, pero tiene que estar todo como muy pulido, es como una orquesta. O sea, un instrumento no funciona y ya estoy cancelando entrevistas.
Sí, eso pasa. A ver, quizás ahí en ese sentido, si sentís que estás demasiado lejos de lograr hablar, porque, a ver, uno no puede decir, bueno, a partir del lunes hacemos Continuous Discovery. Y
claro,
como toda la semana es como, bueno, no, a ver, esto lleva su preparación. Entonces yo,
claro,
creo que lo primero que haría en ese caso va un poco por el lado de, a ver, cuál es, qué es real, ¿no? Qué es realista, mejor dicho.
Claro.
¿Cuál es, qué, no, o qué es lo posible? Entonces, bueno, en lugar de ser semanalmente, puede ser cada 2 semanas. Bueno, empecemos con eso.
Okay.
La última vez fueron 90 días, hacer 2 semanas es muchísimo. O sea, es un avance muy grande. Y luego, una vez que todo se vaya orquestando mejor o lo puedas ir mejorando, sí, quizás pueda llegar a eso, ¿no?
Claro.
Pero creo que también hay un proceso de orquestación mucho más profundo de lo que se ve, incluso hasta de lo que se explica en el libro también, ¿eh? No, el libro es una teoría muy bonita.
Claro, como todo libro.
Pero, claro, después empieza un poco ahí el lío, ¿no?
Y sí, porque, bueno, igual, claro, es que cualquier libro siempre se va a quedar un poco corto, me parece, no importa qué tanto le metas, es imposible explicar todo, pero está bueno, está bueno la propuesta que pone Teresa Torres, porque no solemos tener como una buena dinámica para conseguir usuarios, siempre nos cuesta, y creo que está bueno tener como algo que nos estandarice esa secuencia, ¿no? Tipo, bueno, ya listo, normalicemos esto es parte de nuestra vida, es parte de nuestra profesión sobre todo, así que está bueno que exista.
Sí, en el caso, bueno, que tiene que ver con automatizar esto, lograr estas cosas, ahí empiezan los desafíos, ¿no? Y ahí es,
claro,
donde ya uno se mueve un poquito fuera de la teoría de Continuous Discovery y se empieza a meter en otros temas, ¿no? Como es el caso de Research Ops.
Claro.
Ahí es donde hay un poco el solapamiento, porque, a ver, el libro explica, bueno, unas técnicas sobre cómo reclutar usuarios, todo, pero no es tan simple, entonces...
Okay.
Al quizás subestimar toda esta parte, es donde empiezan los problemas, ¿no? Yo estuve trabajando, bueno, vengo trabajando con equipos que están implementando Continuous Discovery.
Uh-huh.
Y la mayoría de las veces me he sumado, o sea, me subí al carro cuando el carro estaba andando, entonces ya habían hecho cosas con Continuous Discovery.
Okay.
Entonces, hay como unos grandes patterns que se repiten por subestimar toda esta parte de infraestructura o esta parte de preparación.
Claro,
Ahí es un poco donde el está buenísimo implementar esta estructura en equipos de producto, pero hace falta empezar con la, un poco con la espina dorsal, ¿no? Empezar con la infraestructura correcta. Y ahí es donde en mi caso, bueno, yo estoy trabajando desde el lado de Research Ops en estas cosas, ¿no?
Que, claro.
Bueno, Research Ops es operaciones de research, sería, o de investigación, claro, ¿no? Un poco esta parte operativa.
Exacto. Hacer que todas las cuestiones con respecto a planificación, ejecución y eventual análisis, como que todos esos procesos ya estén puliditos lo mejor posible y siempre se estén iterando. Como el design system, es como un design system conceptualmente, es como el design system de hacer research.
Bueno, sí, es un poco, bueno, design system y todo lo que tiene que ver con design ops, que es incluso también mucho más abarcativo. Nosotros un poco hablamos de bueno, con la gente de Design Ops un poco somos como los primos, ¿no? De Design
claro.
Ops. Somos como contentos. Ahora están saliendo muchos ops, lo cual está buenísimo, porque quiere decir que estamos en un poco encarando la escena desde un punto de vista más de infraestructura. Hay más de
vuelta, claro,
que cómo escalamos, cómo hacemos. Estamos saliendo de la discusión, se está moviendo de a poco de. Obviamente para la gente que recién comienza sigue estando en ese punto, pero se va un poco de cosas más técnicas, sino bueno, ¿cómo armamos esto? ¿Cómo lo escalamos? ¿Cómo podemos,
claro,
hacer esto más eficiente? ¿Cómo podemos cortar aquí? ¿Cómo conectamos esto con otros equipos? Entonces está bueno que la conversación se esté llevando por ahí. Y sí, es un poco eso, somos los primos, ¿no? O sea, somos todos los que nos estén escuchando, que sean de diseño, porque estén familiarizados con Design Ops, un poco entienden Research Ops como pueden,
claro,
entenderlo como esto.
Y en algún punto dijiste que la propuesta es que sea como en estos grupos de tres, ¿viste? El Product Manager, creo que habías dicho, el Product Designer y un Developer, ¿no?
Sí.
Pero eso no significa que sea solamente excluyente para empresas chicas. O sea, literalmente, empresas grandes pueden picar sus equipos en pedacitos y puede funcionar perfectamente.
Sí, sí. Esto se puede aplicar. La idea es que se puede aplicar en distintos niveles. Se puede aplicar para una startup o se puede aplicar, por ejemplo, para un equipo más grande que por ahí tiene o son dueños de una parte del producto o trabajan en una parte del producto y dicen, bueno,
claro,
vamos a limitamos el universo o el marco a esto, vamos a trabajar en esto y hacemos este árbol de hablar de la oportunidad de solución, vamos,
sí,
a empezar a trabajar esto desde la óptica de nuestro dominio,
claro,
nuestra parte del producto, nuestra vertical, lo que sea.
Sí.
Sí, eso es aplicable, es escalable. La estructura de tres, un poco la propone Teresa Torres, porque bueno, es un poco lo que ella ve que se repite más en las empresas.
Claro.
A veces los researchers, si las empresas los tienes como, bueno, ¿en dónde van? ¿Van ahí? ¿Van en otro lado? Un poco hay que encontrarles. Ella habla que hay que usarlos un poco para proyectos un poco más abarcativos, un poco más,
claro,
largos.
Más profundos, ¿no? Esa
sí
es como mi teoría, que el Product Designer debería poder hacer como el research del día a día, ¿no? Y el researcher debería poder profundizar o en esa misma investigación o en otra, no importa. Pero es como, es la diferenciación que yo por lo menos le doy a mi cabeza.
Sí, va a depender un poco del contexto de cada empresa y la madurez en la que,
claro,
estén, ¿no? Hay empresas en las que todavía los researchers están haciendo cosas como, a veces yo uso esta metáfora que es como matar una mosca con una escopeta, ¿no? Es como, bueno, están haciendo cosas como, bueno, es un test de usabilidad
claro,
moderado en una herramienta, lo siguen haciendo los researchers y es como, bueno, quizás se puede usar esos recursos para otras cosas, ¿no? Porque el retorno de la inversión es bajo, o sea, puede ser muy bajo para eso.
Claro.
Y el esfuerzo también es como, bueno, ahí empieza la discusión, ¿no? De, bueno, ¿quién hace esto y quién hace lo otro? Y ahí ya nos metemos un poco en qué se democratiza y qué no se democratiza.
Una gran conversación.
Creo que eso es... Sí, creo que ese es para otro episodio entero porque...
Es como discutir... Exacto, es un panel. ¿Qué pertenece a mis tierras y qué no? Y Teresa Torres, bueno, y todo este tema de Continuous Discovery, propone hablar con usuarios todo el tiempo, pero... ¿Hablar con usuarios literalmente hablar con usuarios o esto incluye encuestas, por ejemplo?
No, también las incluye. Pero, ojo, aquí hay una cosa importante. No son mutuamente excluyentes y tampoco,
okay,
son intercambiables.
Ok. O sea, si es una encuesta, no es como que no voy a hacer la entrevista.
Exacto. No son ni excluyentes ni intercambiables. Eso quiere decir que se puede mandar una encuesta, claro,
Okay.
Se pueden hacer entrevistas también en paralelo, o sea,
claro.
Y también no hay que reemplazar una cosa con la otra. Esto es una cosa muy, muy importante que siempre toca esto. Todos los researchers que nos estén escuchando seguramente han pasado por esto en algún momento, o están pasando por eso, o les pasa cada tanto, de hagamos una encuesta para esto. Y es como, no, las encuestas son para lo que son las encuestas, pero no se pueden usar para todo.
Claro.
Entonces, a ver, las encuestas van a dar información cuantitativa y las entrevistas van a dar información cualitativa. Son como, bueno, vinagre y aceite se usan para distintas cosas.
Claro.
Esto es lo mismo. Entonces, no caer en, bueno, hacemos Continuous Discovery y mandamos una encuesta todas las semanas. No. Bueno, técnicamente, no. Vamos a dejarlo en no mejor.
para que no se confíen.
Para que no se confíen. La idea es que hablen, y si tienen que cuantificar algo,
ajá,
o les hace falta una encuesta, que la usen.
Claro.
Pero que no es una cosa o la otra.
Claro, tal cual. Y bueno, y obviamente el Continuous Discovery suena hermoso y divino, pero calculo que tiene sus desventajas. Algunas las hemos nombrado, pero calculo que hay como desventajas que ya tú como consultora has como detectado, tipo, ah, mira, siempre pasa este tipo de cosas, ¿no?
A ver, voy a decir esto de una manera muy, muy, muy dulce, pero
qué miedo.
Toda la gente que viene de research es como, bueno, pero esto pasa en todas las posiciones, ¿no? Si los diseñadores le dieran Figma a los researchers, por ahí le hacen una ensalada que en cierto momento van a decir, por Dios, ¿qué estoy viendo?, ¿no? Esto puede pasar.
Claro.
Entonces, al revés pasa lo mismo, no hay que confiarse que porque research lo pueden hacer, o sea, el research se puede, hasta cierto punto lo puede hacer, lo pueden hacer otras personas, pero hay un grado de especificidad y un montón de cosas que hay que seguir.
Claro.
Es engañoso porque no es tan simple, es como meterte en una piscina y que o en el mar y como, ay, aquí hago pie y de repente no haces más pie.
Claro.
Y se vuelve profundo, esto es lo mismo.
No, y pará, y en el Figma tú ves, mira, esto está mal diseñado, el botón quedó así, ¿entiendes? En research no. Escribes el escenario o lo que sea que estés haciendo y quizás no te das cuenta.
Exacto. Además también en control Z, en fin, siempre se
puede exacto.
Hacer o volver a la versión anterior y decir, bueno, aquí el researcher no tocó nada.
Claro.
Cambia el research, no. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que estamos presenciando, yo creo que con esto, con el boom del Continuous Discovery y con el boom de la democratización del research,
sí.
Estamos presenciando más atención o un poco más foco en hablar con usuarios o en entender a los usuarios,
okay.
Pero también hecho por personas que no son necesariamente researchers o no son necesariamente especialistas en eso.
Claro.
Eso es bueno, no voy a emitir juicios sobre si es bueno o es malo porque también hay mucho caso a caso.
Claro.
He visto diseñadores que eran unos verdaderos maestros del research y después he visto cosas que eran, por Dios, que estoy viendo. O sea, he visto los dos extremos.
Claro.
Pero hay una parte de infraestructura que sí que es común a todos, que todos un poco se la saltan.
Okay.
Y te puedo dar algunos ejemplos, por ejemplo, en respecto a conseguir usuarios, a ver, el libro lo pone de manera muy, muy linda, que dice, bueno, ok, le mandamos un mail acá, ya, buenísimo.
Pero
claro, esto no es, no sé, 2004,
claro.
Con el boom de internet, que todo te mandaban un mail y te ponías contento, ¿no es así?
Claro.
No puede. Bueno, en Latinoamérica tampoco estoy tan metido en qué leyes son las de
protección
de datos,
puedes.
Las leyes de privacidad.
Creo que puedes si estás como suscrito a la parte de marketing. Entonces, y es medio polémico decir esto, pero bueno, creo que entras por email de marketing.
Bueno, ahí hay un montón de grises que como no lo sé, tampoco voy a decirlo. A ver, ahí creo que puede haber un país que te diga que el research no es una comunicación de marketing, puede haber
exacto.
Otro que sí valga. Yo como, bueno, estoy acostumbrado a este mindset de trabajar acá, que hay una ley que se llama GDPR, que es la ley de privacidad europea, que es un libro así de gordo con un montón de cosas, obviamente como toda la burocracia de la Unión Europea, es larguísima,
sí.
y hay un montón de reglas, entonces hay muchas cosas a seguir, ¿no? De, bueno,
okay.
A ver, no se le puede, para suscribir a alguien una lista, hay que darle la opción de suscribirse, tiene que haber como una, el opt-in, que es como
el check este
o suscribirse, tiene que ser doble.
Ah, mira.
Está la posibilidad de borrar los datos. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Tiene que estar el link para suscribirse visible. o una opción tiene que ser clara. Si no hay link, hay que explicar cómo se hace. Uh-huh. También está el derecho a la eliminación de los datos. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, no es solo listo. ¿De cuántos usuarios tenemos? Bueno, 10.000 personas usan Rap, listo, buenísimo. Mandar a 10.000 si quieren participar
y bomba.
En la entrevista.
Claro.
No. Eso por un lado. Y después también que obviamente, obviamente siempre hablar con un usuario es mejor que no hablar con ninguno.
Claro.
Pero también, si me entrevistas a mí sobre hockey sobre hielo, quizás no te puedo dar algo relevante, no soy el perfil. Entonces, cuando uno entrevista o quiere investigar algo puntual, tiene que buscar los usuarios correctos, que tengan determinado comportamiento en el producto, determinado perfil, y eso hay que ser un poco más finos. Entonces ahí son todos estas pequeñas cosas que se omiten un poco en el libro, te las pasan un poco como superficialmente, pero cambian muchísimo la práctica.
Claro.
Después muchas cosas que veo, por ejemplo, tienen que ver con gente, como te digo, gente que no es especialista, haciendo entrevistas, haciendo preguntas que son no, o sea, que simplemente no.
Sí, sí, te gusta. ¿Qué opinas de este diseño? ¿Te gusta?
¿Pagarías $10 por esto? Es como, bueno, sí. O si lo comprarías, ese tipo de cosas que no sirven para nada. Pero bueno, eso es que falta un poquito, ¿no? Esta parte técnica del research. Y ahí también es otra parte de Research Shops.
Sí.
También muchas veces pasa que la gente, como decías, a ver, al hacer las entrevistas, hay que, esto tiene o sea, sale un producto, no sale información, sale un output. ¿Qué hacemos con eso? ¿Dónde lo ponemos? ¿Lo ponemos en papelito? ¿Lo escribimos en post-its? ¿Lo ponemos en un Miro? ¿Qué hacemos o cómo lo reutilizamos? Muchas veces lo que vi en un par de equipos era que lo que salía esa semana lo ponían en su cabeza y seguían para adelante, claro, no pensando que por ahí sino lo que no les servía les podía servir en un mes.
Claro, entonces, exacto.
Lo que no usaban ahora lo tiraban.
Claro. No, aparte que lo que te memorizas o lo que detectaste en el momento es la primera capa, ¿me entiendes? Es la primera capa de insights. Después tienes que primero confirmar después si eso que detectaste es así y después que hay más en profundidad, ¿no? Entonces siento que todo este tema se une, o sea, Continuous Discovery se une con Research Ops, con Research claramente, y también con Atomic Research, ¿no? Que es como esta forma de tener como tu librería, biblioteca, forma de tener organizado y alcanzable todo tu conocimiento. ¿Es así o me equivoco?
Sí, bueno, Atomic Research yo lo metería dentro de lo otro, no es como una parte extra.
Ok.
No, a ver, y Research Ops y Research están como también, trato todo dentro del paraguas de Research Ops porque se trata de entrenar a gente en que haga algo, yo lo metería dentro de Ops. Porque yo el Research lo veo más como, bueno, gente que lo hace, ¿no? Tener
claro, es verdad.
Yo, bueno, voy y hago el proyecto.
Exacto, claro. Como que la misma capacitación de hacer cosas es parte de Ops.
Sí, yo lo metería dentro de Ops.
Es interesante, ¿ves? Porque esta es la misma conversación que se hacen en las empresas. No, ¿quién hace esto? No, esto es tu responsabilidad. No, esta es mi responsabilidad. Como la conversación eterna.
Quizás hay empresas que lo ponen diferente. Para mí va dentro de Ops. Y Atomic Research es un framework que está bueno, pero también es una receta, ¿no? Es como, bueno, va dentro de lo mismo.
Claro.
Atomic Research es una forma de escribir los insights que sacamos, ¿no? Bueno, pasamos de hechos a insights, oportunidades, y las podemos traquear en un repositorio. Está buenísimo. Quizás en el caso de Continuous Discovery, depende, si venís muy bien, si el equipo viene muy bien, sí vamos a probar estas cosas. Si el equipo está empezando, vamos a poco. Es como, bueno.
Haz como un segundo nivel, digamos, tipo, bueno, chicos, ya sabemos hacer esto, ahora hagamos esto.
Exacto, porque hay que ver. A ver, ahí se empiezan a meter otras cosas, como por ejemplo las fuentes de información, los tipos de información. Empieza a meterse lo que se llama la triangulación.
Claro.
Triangular es combinar dos tipos de información diferentes o dos fuentes o más, idealmente dos tipos de información diferentes, o sea, cuantitativa y cualitativa, es decir, lo que salga de una, ahí está, ahí tenés, lo que salga de una encuesta y lo que salga de las entrevistas, combinarlo, eso se llama triangular.
Claro, sí.
Eso le da dimensión a lo que sale y ahí salen oportunidades. Pero bueno, claro, hacer todo eso requiere que estés haciendo varias cosas, que tengas diferentes fuentes. Entonces,
Sí.
Reserve está buenísimo, pero es como no lo metería al inicio.
Okay. Sí, no, y el mantenimiento de ese sistema también lleva tiempo y horas de personas. Entonces,
Sí.
es como que siento que en UX en general hay como muchas ideas muy románticas que son todas muy buenas y no te das cuenta que llevan un montón de tiempo, que traen mucho valor, segurísimo, la mayoría de ellas, pero tienen mucho tiempo y mucha práctica de por medio, y mucha falla y error también, porque no todo es como, a ver, ¿qué me dice Julián? Listo, lo hago mañana y listo, ya está bien. No, tarda en pulirse.
Sí. Y también hay una cosa que pasa mucho en este tipo de cosas, que es que la gente lee un libro así, y hay ejemplos de Amazon, hay ejemplos de
Claro.
granjeros de primera liga, y es como, bueno, no por tirarse abajo, ¿no? Hay que tenerse fe, y hay que intentar hacer las cosas como al mejor estándar posible. Pero uno quizás no está ahí. Y uno
Claro,
no puede usar
claro.
las mismas herramientas tampoco. A veces me ha pasado que equipos querían comprar herramientas que salían, no sé, 20.000 euros al año. Es como, pero para, vamos primero, si vamos a hacerlo en Excel. Después vemos
Ajá.
si lo otro es casi escala.
Como que yo siento que hacen falta ejemplos de, así como está el de Amazon, después que te digan, bueno, y la tienda de herramientas de Joe lo hizo de esta forma. Como que, ¿podemos hacer esa diferenciación, por favor? Porque aparte sí existen ejemplos para startups, ponele, ¿no? Que muchas veces como tienen inversión, tienen plata. Pero no existe como esa versión de tienda de herramientas de Joe, que siento que hace falta.
Exacto, sí, falta un poco eso. Pero sí, la parte del repositorio también es un tema interesante que sale mucho cuando trabajo
Montón.
con estos equipos, que es cómo van traqueando lo que sale, ¿no? Lo que van descubriendo, cómo lo van usando. Esto que te decía que descartan me pareció tremendo, que era que, bueno, ok, esto como no es exactamente esta oportunidad o esto que estamos investigando,
No, me mata.
bueno, listo, se pierde en un post-it. Entonces, un poco crear. Lo que hago, crear un repositorio muy MVP, y también es eso, hay que enfocarse en ir creciendo a medida que el proceso mejora y el proceso crece,
Claro.
y empezar a crear repositorios literalmente en Google Sheets, o
En
sea,
Google
para que no
Sheet.
gasten nada, y a partir de ahí vemos
Okay. Mira, qué
y que
interesante.
salga.
Y me voy a poner el sombrero de. No, me voy a poner como abogado del diablo, ¿no? Y te voy a hacer la pregunta que siento que se le puede ocurrir a alguien. Que sería la siguiente. Si yo hablo con usuarios todas las semanas o cada 15 días, ¿no puede llegar a un punto donde mis entrevistas o mis acercamientos a los usuarios ya haya mermado? Es como, bueno, claramente ya no tengo mucha info nueva que descubrir.
Nah. Va a depender de cada caso. También siempre tengo que decir eso. Esa es la respuesta más researcher que
Sí,
hay. Es como,
obvio,
bueno,
pero.
depende. A ver, perdón que te responda la no respuesta, pero es así, depende. Pero es muy, muy raro que ocurra.
Okay.
Primero, porque se supone que el producto baila y uno va investigando. Esto es como ver como un show de Netflix, ¿no? Como, bueno, ves el primer capítulo y salen ciertas preguntas.
Claro.
Y después van cambiando. Entonces, las entrevistas que tengas en julio con tus usuarios posiblemente sean muy diferentes de las que tengas en octubre.
Claro.
Eso por un lado. Y después, segundo, que la cantidad de usuarios que se supone que vas a estar entrevistando cada semana van a ser dos o tres. No
Claro.
vas a estar haciendo 10, 15 por semana, porque ya sería una locura, ya necesitarías un montón de gente. Sobre un mismo tema, ¿no? Si quizás hay cinco equipos haciendo Content Discovery, quizás sí llegas a 15 por semana. Pero si fueras un equipo solo, como 15 por semana es imposible. De hecho, ni los researchers llegan casi,
Claro.
porque es muchísimo. Entonces, ahí hay una cosa que en research se llama principio de saturación,
Okay.
que sería si estás sobre un mismo tema, vas con un pool de usuarios y lo vas haciendo más grande, no vas a llegar a eso.
Okay.
Porque sería que tuvieras que hacer sobre un mismo tema 15 entrevistas en una
Claro.
semana. Entonces, a este ritmo es muy difícil. Pero sí, tiene el Content Discovery, tiene esto que van cambiando. Entonces, el producto. A ver, a veces vas a estar hablando más de entender sus necesidades y entender su contexto. Y
Claro.
en otro caso, vas a estar hablando más de soluciones. Vas a estar mostrándoles una solución. Vas a estar mostrándoles un prototipo o una idea. Porque
Claro.
las conversaciones no van a ser. No van a ser. Yo quizás de ahí borraría el término entrevista y sería como conversaciones, ¿no?
Claro, claro.
No van a ser iguales.
Claro. Sí, no, yo te hice la pregunta de abogado al diablo porque calculo que alguien va a escuchar esto, o sea, va a voltear, le va a querer como decir a su jefe y puede ser una de esas preguntas, tipo, ya va, pero si hablamos con nosotros todos los días, ¿qué va a pasar aquí de aquí a 3 meses, no? Entonces está bueno tener como ese argumento que tenga algún tipo de sentido. No sabía que existía, ¿cómo dijiste? Un concepto ahora de research sobre la merma de los datos, algo por el estilo.
Saturación.
Saturación. No sabía que existía ese término, lo tengo que googlear.
Eso se da que cuando alguien está investigando sobre un proyecto y empieza... Esto se da en research cualitativo, sobre todo.
Ok.
Porque eso tiene que ver un poco con las muestras bajas, ¿no? O sea, en research cualitativo las muestras son pequeñas.
Claro.
No es que se hacen, bueno, mandamos a 5.000, no se puede entrevistar porque es imposible. Tampoco, y también sería imposible no solo entrevistarlo, sino que también sería muy difícil el filtrado de esos datos, porque todo eso es información cualitativa. Imagínate grabar 5.000 entrevistas, ni una locura, sería hay que poner
una empresa entera hacer eso.
Sí, no, imposible. Entonces, sí. El riesgo cualitativo se hace con muestras pequeñas.
Claro.
Y el tema de, porque esto viene, siempre se usa, es una buena explicación para los que nos estén escuchando, que le digan, hey, pero hablaste con 5 usuarios o con 3 usuarios, ¿cómo puede ser? Bueno, 3 quizás poco, pero con 5 o 7 usuarios, ¿cómo puede ser que no es nada esto, no? Bueno, obviamente hay que cuantificar luego, pero en cuanto a lo cualitativo sí que tiene valor porque viene con este principio de saturación. A veces
claro.
cuando se empieza a repetir, ahí se termina un poco.
Ay, claro, es lo de la curvita y cuando comienzas a conseguir la tendencia, como que, ok, ya, está.
Si de repente hablas con 8 usuarios y a partir del 4 todos te vienen diciendo lo mismo, ya es como, bueno, no tiene
listo.
Sentido.
Claro.
Va un poco por ahí.
Tal cual. Bueno, me encanta. Buenísimo. Me encanta porque hablamos de Continuous Discovery, bueno, no solamente el concepto y ventajas, qué tiene que ver con Research Ops, y después de ahí nos tocamos un montón de temas, ¿no? Tipo, ¿qué tiene que ver esto con todas estas aristas que naturalmente van como saltando? Entonces, como para cerrar el episodio, me gustaría que le digas a la gente, no sé, ¿por dónde podrían comenzar, si quisieran comenzar con esto? Se leen el libro de Teresa Torres, ven el video de YouTube, se inscriben en un workshop de ella, te escriben a ti, no sé. ¿Por dónde podrían comenzar si quisieran investigar?
Bueno, para los que quieren saber un poco más sobre Continuous Discovery, lo primero que les recomiendo es que, incluso para ser medidos con el tema tiempo-esfuerzo, que lo primero que hagan es que busquen en YouTube una charla de Teresa Torres, que por ahí en media hora o en vídeo entienden un poco de qué va.
Claro.
O se lean un artículo introductorio. Si les parece interesante, ahí les recomiendo el libro o les recomiendo algo más.
Claro.
Y si lo quieren implementar y están seguros, lo más importante que tengo para decirles es que no se salteen la parte de Research Ops. Y esto no lo digo porque yo me dedique a hacer Research Ops y tampoco es que quiero vender mi servicio. Lo quiero decir que puede ser que puedan investigar o incluso si tienen un researcher en el equipo, decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos... hacer esto de una manera sistemática y bien?
Claro.
Entonces, lo más importante siempre de Research Ops es, o lo que recomiendo en estos casos, es empezar en conjunto. Cuando se empieza la práctica, se tiene que empezar esto.
Claro.
Porque después, cuando uno lo quiere meter más adelante, es más difícil. Y esto aplica al Continuous Discovery como aplica a cualquier cosa, ¿no? Cuando si uno quiere aplicar Research Ops a un equipo de researchers, muchas veces pasa que, bueno, hay 6, 7 researchers y después deciden contratar al Ops.
Claro.
Ahí hay, de repente hay un montón de proyectos, un montón de reportes, un montón de cosas, y ahí ya es como es como empezar la casa, o sea, es como llamar al arquitecto cuando ya están todos los muros levantados. Bueno,
claro.
No, era el principio, ¿no? Y
claro.
Esto es lo mismo, si uno quiere empezar en Continuous Discovery, lo primero que digo es, bueno, consulten a alguien que sepa de Research Ops o de infraestructura, o traten de buscar online, que hay mucha información, un poco suelta quizás, pero la hay. Sobre todo lo que tiene que ver con cómo reclutar usuarios de manera correcta, cómo armar un repositorio de manera más fácil, qué es la triangulación, cómo se hacen entrevistas, esos puntos para mí son los más importantes. Diría que son los 4 más importantes. Quizá el quinto tenga que ver un poco con un poco de herramientas y eso, qué herramientas se pueden usar. pero esos puntos. Cómo reclutar usuarios, cómo usar el output o cómo organizar el output que sale, cómo hacer entrevistas, las herramientas y cómo triangular. Esos 5 puntos le diría yo que son las cosas que tienen que revisar.
Me encanta. Y listo.
Listo.
Buenísimo. Y bueno, nada. Y claramente te pueden contactar a mí, a ti, perdón, para cualquier
También te
consulta del
pueden contactar
tema.
a ti, ¿eh?
Bueno, y yo o sea, me contactan a mí y yo voy a decir, sí, buenísimo el tema. Y toma, aquí está el link de Julián. Porque claramente se sale de mis manos y de mi área de conocimiento. Entonces, hablando de eso, ¿por dónde te pueden contactar si te quieren escribir para hacer preguntas de este tema?
Bueno, me pueden buscar en LinkedIn, ahí está el chat disponible, ahí también están todos los links, también tengo un link a la agencia donde están un poco los servicios que ofrezco. También, obviamente, siempre una pregunta está bien, los puedo orientar un poco, así que como quieran. En octubre voy a estar dando un workshop sobre esto,
Vamos.
sobre cómo la gente que está haciendo investigación, cómo mejorarla. No es aplicado a Continuous Discovery, pero sí es aplicado a Research Ops. La
Okay,
gente que esté
okay.
interesada, la gente que esté haciendo investigación o research en su empresa y que esté interesada en cómo empezar a mejorar estas cosas o cómo darle cierta forma, voy a estar
Okay.
dando un workshop el 20 de octubre. Bueno, luego si me siguen en LinkedIn, hay más información. Pero bueno,
Bien.
el que se quiera escribir, va a ser en castellano. Lo digo porque es en castellano para toda Latinoamérica, así que
Bien, claro. Sí, porque para
puede ser una
todo
buena
ese
oportunidad.
contenido en LinkedIn en inglés y en español, entonces
La
dato
mayoría
de
de mi
color.
contenido está en inglés, sí,
Ajá.
está en inglés porque, esto no lo dije antes, pero toda mi carrera de UX, bueno, salvo ahora que estoy en España, pero igual en España trabajo para una empresa de República Checa y otras de Estados Unidos, entonces al final, pero antes vine a Alemania muchos años, entonces entre una cosa y la otra como que toda mi network y todo mi contenido se terminó siendo en inglés, entonces la mayoría de las cosas son en inglés.
Tal
Pero hay algunas cositas en castellano, como
cual.
este podcast y
Sí. Tal
como el
cual.
workshop del 20 de octubre.
Y el podcast que teníamos antes. Así que
Y el otro.
tal cual. Nada. Creo que cerramos con esa idea. Te agradezco un montón por tu tiempo. Y la gente que está interesada, recuerden que yo pongo los links o sea, los nombres son cliqueables, les abren otra pestaña. No se van a ir de Spotify. Y hagan preguntas. Y listo. No mucho más. Gracias a todo el mundo que llegó hasta el final y gracias a ti, Julián, por grabar conmigo.